bocache, que me altera, borrachame, que esta noche vengo de ayer y tú trátame mejor de lo que merezco,
Amanece en Tierra de Nadie, un programa para no perderse, presentado por Nicolás Falcón y Joaquín Doldán, espacio apoyado por la Secretaría de Accesibilidad de la Intendencia de Montevideo.
La suerte y talking, por tú te la paricas, vení la suerte.
Hola, ¿qué tal? Estamos otra vez en Tierra de Nadie, en este hermoso,
¿Ahora sí estamos al aire?
Eso es Jordan, que lo tenemos ahí más dormido que despierto, y que tocó un botón que yo estaba diciendo que estábamos en Tierra de Nadie, estaba súper feliz acá.
Ahora sí.
En esta hermosa mañana.
En este momento sí.
En este momento sí estamos en Tierra de Nadie.
Correcto.
Hace un rato estaba yo solo.
Claro.
En Tierra de Nadie. ¿Cómo anda, Falcón?
Espectacular.
¿Anda bien?
Tengo el título deportivo.
A ver, dímelo.
Lo permeable que es uno a la mujer. Después lo desarrollo.
Está. Lo permeable que es a la mujer. Ya, el título no me gusta mucho, digamos.
Pero lo voy a desarrollar y
tiene... bueno, cuando lo desarrolle...
Tiene un análisis muy jugoso.
Bueno, entonces lo acepto. Yo sí lo veré.
¿Qué tal? Buenos días.
Lo veo ahí luchando con la tecnología.
No tengo un título tan rimbombante.
A ver,
no tengo
¿cuál
título.
¿Cuál es?
Directamente no tengo título.
No tengo título.
No, pero... ¿qué? Bueno, obviamente...
¿Sabes por qué no les digo nada? Porque esta semana han trabajado... Esta semana tenemos notas... de Yosildo Pereira y Nicolás Falcón, notas en un móvil de exteriores, que es que 2 años lleva Tierra de Nadie, segunda temporada. Mirá que se dieron cuenta que trabajan en un programa de radio y que pueden...
¡La primera vez!
Sí, también increíble.
Yo me sentí... Falcón, llámese a silencio. Sea inteligente.
Claro, estratégicamente...
Acepte tanto crítica como halago, lo que quiera hacer.
Él, lo bueno que tiene Nicolás es la sinceridad. Él festeja el hecho de haber garroneado 2 años, venía acá a sentar. Bueno, ¿hoy qué tenemos? La frase de Nicolás cuando está en la radio. ¿Hoy qué tenemos?
Yo me sentía raro, digo... Esto que es hacer un móvil, digo, yo digo, ¿qué, ¿qué es esto, un micrófono?
Se llama trabajo de producción.
Claro.
Es algo que está buenísimo hacer y que hoy vamos a disfrutar y toda la audiencia.
¿Se puede implementar eso?
También va a disfrutar. Yo diría que yo no me animo a decir que es obligatorio, porque este programa es una cooperativa, no tiene como una dirección fuerte. Si yo fuera director del
ya no
programa,
había nadie.
De aparte de eso, le diría, vos... Vamos a hacer producción acá, traigan notas. Este hombre que es famoso por sus preguntas y cómo hace nota.
Sí,
yo sí lo que le hace ahí la contraparte. El policía bueno y policía malo,
tiene,
mire.
Tiene, en la casa
qué lindo nombre para un programa eso, poli bueno, poli malo.
Tiene un alto así de preguntas guardadas que no hace.
Que no hace, claro. Son las preguntas que las piensa.
Claro,
¿no?
Las tiene guardadas.
Hoy es un día hermoso, le digo así, hay en este momento 8 grados de temperatura. Que no,
está congelante.
¿Tiene frío?
No,
yo venía, estoy de manga corta. Hay 15 supuestamente de máxima. No hay cero posibilidad de precipitación en este momento.
Hay que lavar la ropa.
Y sigue durante todo el día, así, hasta las 7 de la tarde. No hay absolutamente ninguna posibilidad de sí, nos van a. Jordan me está diciendo que va a gestionar. Estamos transmitiendo por YouTube en este momento.
Pero qué bárbaro.
Qué maravilla. Estamos transmitiendo por YouTube, le cuento cosas. Estamos transmitiendo por YouTube. Estamos saliendo, por supuesto, por la 970, por 622 Universal, que nos escuchan en todo el país. Tengo que mandar saludos para el interior, que me dijeron que no me acuerdo siempre. Hablamos mucho de Montevideo nosotros, y es verdad, es un defecto de este programa. Tenemos que hablar mucho del interior, que tenemos muchos amigos del interior. De Pan de Azúcar, bien, nos están escuchando ahora.
Qué dulce.
Que es muy bien. No me extraña, ¿no? Ya digo, la van a dejar pasar. No la dejan pasar. Y bueno, le decía, bueno, es un día hermoso, no va a llover todo el día, va a estar cada vez más cálido, así que disfrútenlo. Y después, en el Instagram de Todo al Aire, que es el programa online de Yosilo y Nicolás, también están transmitiendo, de ambos dos, también están transmitiendo. Y nada más, no estamos transmitiendo por ningún otro lado. Bueno, tenemos el Facebook, la página de Facebook de Tierra de Nadie.
¿Dónde está Sergio Moreira?
Sergio Moreira por fin cayó preso, cosa que ya lo veíamos venir.
Claro, claro.
Y era lógico.
Lo peligroso es que tenga libertad condicional y esté acá en 5 minutos.
Es lo que temo. No, Sergio perdió el ómnibus, ya llegará. Sí, de todas formas, le dije, está tranquilo porque como esta gente trabajó, la primera media hora del programa que siempre nos explayamos, no nos podemos explayar mucho porque tenemos. Vamos a escuchar.
Viste que no era tan móvil, trabajar.
El móvil que hicieron.
La primera media hora del programa es la mejor parte.
¿A usted le gusta? Claro, hacemos la segunda parte, no importa.
Hablar de nada, qué bueno que está.
No.
La viene tirando para ese lado. O sea, ¿a dónde quiere llegar?
A mí me gusta mucho, no me gustan nada los programas que no tratan de nada. Me gustan los programas que tienen temática.
Ah, bueno.
Así es, una deformación. No, yo los iba a proponer, digo, para que lo vayan pensando. Vamos a escuchar las notas, pero para que vayan pensando, quería proponer lo siguiente. Estuve mirando programas de televisión, escuchando programas de radio, y me gustaría hacer con ustedes análisis de medios. Programas de radio, programas de televisión, ¿qué han visto alguno? Yo sé que ustedes miran sobre todo fútbol, pero...
No subestime.
Ah, bien, bueno, no subestimo. Jamás me atrevería a una cosa así.
No subestime.
Desde que estaba de docente universitario estaba como con la con el cuchillo ahí entre
con la dientes. Guardia alta.
Ahí va. Por eso, porque no subestimo, les propongo, vamos a hacer un pequeño análisis de medios para ayudar a la gente, para junto con la gente hacer un análisis de los programas que estamos viendo, que yo creo que influencia mucho. ¿A raíz de qué me detonó esto? Ayer vi un ratito, yo siempre hago un poquito de zapping, tic, 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 y veo algo que una nota que me enganche y eso, lo cual está siendo cada vez más difícil. Pero en un cachito que vi, polémica en el bar, vi 10 minutitos, justo la parte que la gente manda saludos. Está lleno de niños, lleno. De hecho, le diría, la gran mayoría, como son más graciosos, de los saludos que mandaron, era niños. Niños diciendo, San Sol, no grites, o un saludo a Piñe, no sé qué. Niños, estamos hablando de niños. Y después, claro, mirando el contenido del programa, mirando a niños, dije, opa, este programa no es para niños. O sea, si tuviera niños, no por nada, no pasa nada en el programa, hay gente hablando, claro, gente discutiendo. Pero por cómo se discute, por la tendencia de cómo se instalan los temas aparte y cómo se desinstalan con la misma velocidad.
Y tan poca responsabilidad.
Y yo no sé si un programa...
Eso lo digo yo.
Sí, también. No, pero me extrañó inclusive de parte de cómo lo reciben los mismos conductores del programa, que no dijeron, hay niños, como hacen los adultos cuando están reunidos, y dice, no digas malas palabras que hay niños. No es que digan malas palabras. No discutas de esa forma.
¿Cómo lo digas?
Sí, me llamó la atención. Me llamó la atención que los padres dejen mirar a los niños a esa hora tele, lo cual es raro. Ese tipo de tele es más raro todavía.
Es una categoría. Le aviso a Jordan, no me estoy escuchando en el audio de los auriculares. Y eso es una dificultad. Es una categoría
ahí, ahí escuchás, porque yo tengo yo el volumen.
Ahí bárbaro.
Soy yo.
Correcto.
No es Jordan.
Correcto, pensé que era Jordan. Discúlpenme. Es una categoría del programa que en su ideología era un programa familiar para ver con la familia y era picada comiendo. Entonces está
su origen.
Claro, claro. Con el señor Gerardo Sofovich. Entonces, quieren instalar eso, más allá de la polémica.
Claro. Bueno, lo hacemos después, si les parece. Sí, claro. Vamos a escuchar al WhatsApp de Operadores 2. Sí. Jordan me mira con desconcierto. Le mandé una serie de audios. En ese orden lo vamos a escuchar. El primero es una entrevista que le hicieron a Federico Lezama.
Claro, al artífice de este programa.
Bueno, vamos a escuchar la nota y después hacemos algún comentario al respecto.
Correcto.
Federico, se cumple la etapa, están haciendo una rendición de cuentas, pero bueno, también me supongo que con muchas emociones, para vos en lo particular, pero mirando hacia adelante, ¿qué resta por hacer en inclusión para la discapacidad, para las personas que se encuentran con un montón de barreras en la ciudad?
Bueno, rendiendo cuenta de la administración y también rendiendo cuenta de los compromisos personales que uno asume cuando tiene una responsabilidad política. Y eso tiene que estar siempre presente. El cierre de hoy fue sobre todas las cosas, presentando las bases para un segundo plan de accesibilidad, que lo que tiene es un programa de transformaciones de cosas que es necesario terminar de cambiar y otras iniciarlas, como es el caso del transporte. Si el transporte avanzó, llegamos al 50%, pero con eso no te mueves por la ciudad. Entonces hay que valorar lo hecho y plantearse un plazo para poder resolver ese tema y entrarle a otros problemas, porque lo que hay que hacer es atender la cadena del aislamiento.
Como persona clave en Montevideo, ¿cómo ves la verdadera inclusión de personas con discapacidad en Montevideo y en el transporte?
Yo te diría que en mi experiencia de trabajo, de conversar muchas horas, de andar recorriendo, la verdadera inclusión pasa por el respeto y la dignidad en los vínculos. Que la gente se sienta respetada, que pueda tomar decisiones que le sean, que donde pueda sentir el sentimiento de la dignidad. Obviamente para esto se necesitan condiciones materiales, se necesita servicio para vivir en la ciudad, servicio de transporte, se necesita que los servicios públicos funcionen bien y que estén bien diseñados. Si no están bien diseñados o no contemplaron la particularidad de la persona con discapacidad, se hiere la dignidad. Pero la dignidad está dentro de la persona, no depende la gente. Su dignidad no depende de que haya un sistema de transporte accesible o no. Lo que sí es que el Estado tiene como actividad central garantizar la dignidad y del otro, comprometerse con la dignidad del otro. Y ahí está la clave de este proceso, de tomarse, entender que ahí está el problema y tomar definiciones radicales que transformen estas realidades sin vuelta.
¿Cuáles son las mayores dificultades que te has encontrado a lo largo de estos años, 12 años justamente, frente a la Secretaría?
Una, la falta de entendimiento de esto que te acabo de decir. De que cuando la gente pide una solución, no está pidiendo una rampa o mil rampas. Está pidiendo poder circular por la ciudad, poder transportarse. No está pidiendo 10 ómnibus, 100 ómnibus. Ese es el problema del entendimiento. Y el otro, los intereses. Que vivimos en una sociedad en la cual hay actores muy potentes que tienen intereses que no van en sintonía con la inversión en transformaciones que democraticen los espacios públicos.
Voy a una pregunta más personal y más retrospectiva. ¿Qué te llevó a vincularte con personas con discapacidad? El último orejón del tarro de la sociedad.
Sentí un compromiso justamente con una realidad que estaba abandonada. De cuando descubrí que la discapacidad era una realidad que estaba abandonada, sentí que no podía mirar para el costado y dejarla pasar, porque mi vocación cuando me metí en la política era justamente meterme con los problemas de la sociedad. Cuando los caracterizaba los problemas, no nombraba la discapacidad, no la tenía en el registro de las categorías. Cuando la descubrí, cuando me encontré con una persona con discapacidad que me planteó un problema, yo estaba trabajando en una institución del Estado, como era el Parlamento, que se supone que ahí tenés que buscar soluciones para gente, me puse a rascar y lo que parecía que era un proyecto terminó siendo un colectivo inmenso de gente que estaba en el fondo del tarro.
¿Qué ha hecho de vos es estar trabajando justamente en discapacidad?
Y me cambió la perspectiva, la sensibilidad. Yo analizaba la realidad con mi experiencia de vida, con algunas categorías que había aprendido en el transcurso de mi vida vinculado a la militancia, y me complicó el análisis, me lo hizo más difícil. Y además me sacó de mi zona de confort, porque el ámbito en el que yo me movía, el político, no entendía esto. Entonces tuve que de, ¿cómo diría? No digo de vincularme, pero tuve que apartarme de la corriente. Me tuve que salir de por dónde iba la corriente, reformular mi pensamiento, construir fuerza y tratar de dar la pelea para encauzar e integrar la perspectiva de la discapacidad a las luchas populares.
Muchas gracias, Federico.
Gracias a ustedes.
Pues Federico Lezama.
Qué nota, qué bueno.
La verdad que qué buena nota, ¿eh?
Saliendo de la corriente, decía Federico.
Sí,
¿no?
Sí,
a 220.
No, pero digo, lo importante de ese punto.
El cargo de Federico, tenemos que decir. De la gente es el director de la Secretaría de Accesibilidad y Discapacidad de la Intendencia de Montevideo.
Fue hasta este periodo, ¿no? Creo que en este tiempo que con Nico, por ejemplo, estamos siempre en muchos eventos, en muchos lugares que hay como una exposición de ese trabajo. Es un trabajo que yo creo que ya trasciende la intendencia, trasciende lo que es Montevideo.
Claro.
Porque hace una especie de, no sé,
de balance,
sí, pero digo, una especie de ejemplo a seguir. Y que tiene muchas dificultades. Federico decía en una parte también que hay como intereses que frenan el crecimiento o la expansión de la accesibilidad, frenan lo que puede ser una ciudad más accesible para todos.
Claro, porque uno piensa
fuertes, claro, económicos, increíble.
Uno piensa que todos los estamentos sociales son muy amables con el tema de discapacidad. Y al contrario.
Es al contrario.
Hablando de ejemplo, vamos a escuchar el segundo audio, que es una nota que hicieron a Fiorella Buceta.
Correcto.
Sí, vamos a escucharla.
Escúchenla. Estamos con una activista de la temática de discapacidad. Fiorella, buenas tardes. ¿Qué fue tener este tipo de rol en lo que hicimos esta tarde para vos desde la temática de discapacidad?
Para mí es fundamental que se nos permitan en estos espacios hablar de la temática, justamente llevar la voz de las personas, representarnos a nosotras mismas, y en este caso el Consejo de Participación de Personas con Discapacidad además trabajó desde hace unas semanas, viene trabajando en el informe final de lo que viene realizando hasta septiembre, en su participación, así que fue un trabajo de todas las comisiones y de todo el Consejo contundente, donde quedó resaltado cuáles son las líneas que queremos seguir.
¿Pensás que has cambiado algo en este tiempo y que tenés obviamente para cambiar?
Sí, muchísimo. Creo que tengo mucho para cambiar y además he aprendido muchísimo, sobre todo por la diversidad que tiene el Consejo. El Consejo tiene una diversidad de personas con discapacidad muy amplia, donde nos enfrentamos nosotros mismos a las limitaciones de las otras personas y tenemos que aprender a interactuar con las otras personas. Nos pasa, por ejemplo, con las personas con discapacidad intelectual, de repente que es el colectivo que nos queda más lejos a las personas con discapacidad física, quizás, no siempre, ¿no? También las personas sordas, las personas ciegas, pero el colectivo de personas con discapacidad intelectual tiene una participación muy baja en los colectivos en general de las personas con discapacidad, y en este caso que en el Consejo sí lo hay, nos enfrentamos constantemente a tratar de usar un lenguaje accesible, a hablar con terminología coloquial, a explicar más de una vez las cosas para que los compañeros y las compañeras puedan seguir el hilo de la reunión, y eso nos pone en constante empatía con el otro y paciencia, ¿no? Es lo que tenemos que profundizar. Y también a los compañeros con discapacidad intelectual con otras discapacidades. La diversidad nos permite eso, aprender del otro y tener mucha paciencia y empatía.
¿Qué es para vos ser presidenta de un consejo consultivo? ¿Te cambió la perspectiva o seguís luchando desde el lugar uno?
Yo integraba muchos colectivos de personas con discapacidad. En este caso, el haber sido elegida por mis propios compañeros y compañeras en situación de discapacidad, lo que me dio es como un enorme agradecimiento con mis compañeros y compañeras, ¿no? Una felicidad por esa representación que ellos vieron en mí, de que yo podía hablar de todas las discapacidades, y creo que lo fundamental es eso, el haber sido elegida en este caso, por personas en situación de discapacidad. Acá no, nos propusimos personas con discapacidad y por la cantidad de votos quedamos electas. Entonces, creo que lo que me permite además ser presidenta es democratizar o intentar ver todas las realidades, porque a veces nos pasa que las comisiones trabajan muy por separado, ¿no? Las comisiones tienen sus días de reuniones específicos y mi rol específico dentro del Consejo es democratizar toda esa información, hacer que las comisiones también no se pisen entre ellas, cuando hay cosas para hacer tareas, ordenarlas y derivar a qué comisión corresponde ese trabajo, también con la ayuda de la Secretaría, eso no lo hago sola yo, sino con la ayuda de la Secretaría también, pero lo fundamental creo que es eso, es que ser presidente lo que te permite es tener esa transversalidad de lo que pasa en todos lados del Consejo. Pero en cuanto a la elección de los temas, en cuanto a lo que se trabaja dentro de las comisiones, las eligen los concejales y las concejalas y los proponemos todos quienes integramos el Consejo. Y eso me parece también fundamental, que no recae sobre una persona lo que se va a trabajar en el Consejo, sino que todos decidimos y todos proponemos lo que vayamos a trabajar.
¿Qué queda por hacer?
Muchísimo. Nosotros recién empezamos y este año, más que nada también con el tema de la pandemia, lo que nos ha permitido es tener más reuniones seguidas, pero lo que hemos trabajado es mucho a la interna. Para afuera nos queda muchísimo más trabajar. Yo creo que la articulación con la Secretaría de Discapacidad y haber propuesto metas específicas a la Secretaría de Discapacidad nos va a permitir avanzar mucho más en programas, en propuestas del Consejo, pero por hacer queda muchísimo, hacer que se cumplan todo lo que dijimos hoy un poco, ¿no? Hacer trabajar a la interna muchos temas, sobre todo algunas de las manifestaciones que hacen los concejales y concejalas sobre el tema de sexualidad, que hay un debe ahí, como que no hay muchas respuestas en relación a esa temática. Después, en rampas, en aumentar las rampas, en que el transporte sea accesible, en que haya intérpretes de lengua de seña, en hacer una guía de accesibilidad, tanto para los medios de comunicación, para que tengan una terminología adecuada, como para las escuelas, para otros centros educativos, donde se sepa cómo tratar a las personas en situación de discapacidad. Y eso me quedó cortísima, ¿no? Hay un montón de cosas más. Hoy dijimos como 45 metas, si no me equivoco, o por lo menos fueron las que se propusieron y después tuvimos que seleccionar. Y lo que tiene las metas que nos proponemos es que son diversas también, ¿no? No son solamente para las personas con discapacidad física o visual o intelectual o sordos y sordas, sino que es para el conjunto del Consejo, para esa representatividad, y trataremos de llevarlas adelante lo más que podamos, y tratando de incidir sobre todo y de trabajar con la Secretaría de Accesibilidad para la Inclusión.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Fiorella Buceta, presidenta del Consejo Consultivo.
La escucho y me emociona, ¿vos sabés?
Sí, su propia nota, ¿no?
Claro.
Claro, menos mal.
Ahí ella dejaba entrever un tema con lo que vos planteabas hoy. Los medios de comunicación, ella decía buscar un lenguaje común o algo que o sea, nos podamos comunicar de una manera más adecuada para todos.
Claro.
O sea, sin discriminación.
Excelente. ¿Vio Jordan qué linda música que le traigo? Una música de Tierra de Nadie, es mucho más linda.
Y te hago una acotación más, Dios, antes de que le descuente los 15 minutos al compañero.
Sí. Sergio Moreira, que acaba de llegar.
Bueno, buenas tardes.
Del Montevideo Olvidado, ¿dónde viene?
Sí, de Nuevo París.
De
Nuevo París.
Del Montevideo de Laura, el Olvidado.
No. Sí,
le corrieron la Torre Eiffel, lo que pasa.
Claro.
Correcto. No, te decía que ella remarcaba también, dentro de otras cosas, un montón de cosas, la participación de las personas con discapacidad.
Claro.
Más allá de que parezca algo simple, redundante.
No como objeto de...
Pero algo tan simple no ocurría.
Con objeto de decisión.
Y digo, no, y esas personas que están en ese consejo no son solo esas tampoco. Digo, claro, hay muchos, no sé, detrás hay más personas que son representados por ese consejo.
Claro.
Y que, bueno, que militan, que participan, que proponen, que deciden. Lo importante de eso, ¿no?
Excelente. La última nota que trajeron.
Está para hacer Edil Pereira, ¿eh?
Vamos a escuchar la siguiente nota, que es que es Diego Rosberg, el músico Diego Rosberg. Que,
otro lujito nos dimos.
Que estaba ahí. Tocó en el acto, digamos, fue parte del acto, y aprovecharon los compañeros como buenos periodistas.
Hizo algo muy particular después, al final de la actuación.
¿Sí?
Agarró unas melodías de Zitarrosa.
Ajá.
Y entonces empezó a pedir frases a todo y creó un verso allí en el momento.
Una décima.
Exactamente.
Y no es la sesional.
Ahí vamos a terminar nosotros.
El otro día me acordé, ¿sabes que el maestro de las décimas uno de los repentistas más famosos del mundo, que tiene de hecho una academia, se llama Escuela Oralitura, es Alexis Díaz Pimienta, es un cubano. ¿Lo conoces, Alexis? ¿Conoces a Alexis?
¿Qué tipo es picante?
Amigo mío, uno bajito, morochito, así igual que vos, parecido a Jordan. Mirá, es famoso en Cuba, ¿verdad? Es un tipo famoso en Cuba. Él me lo decía, yo me lo vi. ¿Cómo?
¿No Jordan es famoso en Uruguay?
Es un amigo que decía. Él me decía, yo en Cuba soy bastante conocido. Y yo en Uruguay también, total.
No solo él, toda
su familia.
Toda la familia Díaz Pimienta canta lo que es el género campesino en Cuba.
Claro, el repentismo.
El repentismo.
El repentismo es como los payadores acá. Es uno de los. Bueno, Drexler le dice maestro a Alexis. Alexis,
podríamos escuchar algo.
Alexis en hablar de pueblo, no es que hace repentismo, es él le tirás una palabra,
pero no hay nada, digo,
no hay nada grabado de él,
pero sí habrá. Tengo un programa grabado, yo tengo dos programas de radio con Alexis.
¿Por qué no los traes?
Yo tenía
lo ponemos
un programa, pero que se llama,
si tiene cosas más interesantes, ¿por qué no tiene nosotros
en la radio de Sevilla? Tiene un programa que se llama Música del Sur y los dos primeros programas los hice con Alexis, un gran amigo mío, paciente aparte mío en Sevilla, y hicimos un programa donde, bueno, él hizo repentismo, lo cual era un lujo, porque a Alexis vos le decís, bueno, vamos a escuchar a, por ejemplo, este grupo que está sonando ahora se llama Niños Mutantes, vamos a escuchar a Niños, y el loco te hace un poema con las palabras que les vas tirando, repentismo, ¿no? Y en décima parte.
Pero aparte son décimas picantes, ¿no?
Décimas, pero aparte, bueno, sí, está por los pimientas, pero eso ya está, o sea, la primera vez no funcionó. Una cosa que les cuento, una cosa del humorismo. Del humorismo,
sí. Como el humorista. Nosotros no nos dedicamos al humor, nos dedicamos
a la ridiculez. Alexis Díaz Pimienta. Ahora le voy a mostrar fotos con Alexis.
En radio.
Una cosa del... A Jordan le dije.
Perdón.
Una cosa que del humorismo... Del humorismo,
bien por
delante. Una cosa del humorismo que usted hay que anotar. Ajá. El buen humorista deja pasar alguna.
Mire,
no trata de cabecearlas todas.
Yo soy un fracaso.
Sí, claro. Porque las cabeceas todas. Y llega un momento que vos ya la ves venir. Vos decís, digo esto, la va a decir esto. Hay que dejar pasar algunas.
No se ofenda.
No.
Ya se ofende hasta ahora. Sí,
libretista local.
Cada vez que diga pimienta.
lo dice un libretista local.
Cada vez que diga pimienta, ustedes van a decir, ¿qué picante?
Le pica. No, una vez, ya ves.
Bueno, vamos a escuchar la nota contigo, Rosberg. Enseguida seguimos.
Estamos con Diego Rosberg. ¿Cómo ve la temática de la discapacidad a través de la música?
Ah, qué pregunta buena. Y bueno, la verdad no estoy muy enterado de si hay... perdón, sé que sí, porque formo parte del Taller Uruguayo de Música Popular, el TUMP, que tiene convenios, ¿no?, de parte de los músicos con discapacidad, con infancia, con tercera edad, pero como no me ha tocado nunca ser tallerista, tampoco sé bien de bien, pero creo que hay que buscar, hay que saber que toda persona tiene música, tiene derecho a hacer música, o sea que hay que buscar herramientas para que eso suceda, dar espacios para que eso suceda, y bueno, es algo que tiene que pasar, no estoy muy por dentro, pero debería pasar, sabiendo que todos tenemos ese don adentro de hacer música.
Y justamente en ese lugar de inclusión, bueno, ahora están paralizados los festivales o los recitales, lo que sea, pero ¿cómo puedes creer que se puede incluir a todas las personas para que puedan acceder a los recitales, por ejemplo?
Y bueno, primero crear esos medios, ¿no? Una accesibilidad en cuanto al terreno, después se podría generar algún convenio de que tanta porcentaje del aforo fuera para gente con discapacidad, facilitando, no sé, en el caso de que tuvieran algún problema económico, alguna accesibilidad en la entrada, pero claro, que se puedan foguear de eso, pero los mecanismos reales no los tengo, habría que pensarlo.
Una historia de una persona con discapacidad, ¿se puede hacer música?
Estaría bueno, sí, cómo no, y bueno, viste que canciones se puede hacer con lo que uno quiera, con lo que uno sienta, sobre todo... Creo que tiene que partir desde la necesidad. Las canciones más que llegan son las que surgen desde una necesidad. Entonces, de hecho, bueno, en la canción que hicimos, como contaba recién, la que dice, ¿quién dijo solo se avanza con los pies? Que bueno, pronto estamos trabajando para ver si podemos sacar un videíto o algo. No habla de una persona en sí, de un personaje, pero sí de un una problemática o una forma colectiva de cómo estaría bueno tratar el tema de la discapacidad.
¿Sufriste o padeciste discriminación alguna vez?
Creo que no, ¿sabes? No externa, uh-huh. Capaz que sufrí la propia. Ay, eso que uno se pone sus propias limitantes o su baja autoestima en algún momento, pero no, externamente...
¿Eso te llevó a mi revolución?
Sí, la búsqueda de sanar, de disolver, de trascender y de entender que más que revolucionar el afuera, si no parte de una sanación interna, es muy difícil, ¿no? Querer cambiar el afuera si no estamos dispuestos a combatir nuestras propias sombras. Mi revolución es eso, es el proceso de una revisión interna que si explota hacia afuera, mejor, pero primero ocupándose del interno, que es ocuparse del colectivo también.
¿Y vos cuando empezaste tu carrera solista, qué te llevó a empezar eso?
Bueno, yo compartí 16 años el proyecto de 4 pesos de propina con los compañeros y creo que como toda persona que va creciendo, que va sintiendo otras necesidades, que va cambiando, justamente sentí un llamado interno de cerrar ese proceso y no fue a raíz de que yo quería una carrera solista. Sí quería estar más tiempo conmigo, atender más procesos internos y por suerte la música me sigue acompañando. Pero ya la pongo en un lugar no tan adelante, ¿no? La música me acompaña de costado porque ahora adelante está el ser, está seguir avanzando como persona, sanando, por ahí va la cosa.
Y en un momento de mucho éxito de la banda, ¿fue jugado?
Sí, porque por suerte no me medí en eso, no basé, ¿no? Porque me imagino haberme quedado, bueno, en pos de que la banda está yendo bien. Es que no lo pude evitar, fue, como te digo, un llamado interno. Y cuando eso se sucede, ¿lo atendés o no? Y yo decidí atenderlo.
Muchas gracias, Diego.
Bueno, a ustedes, muchísimas gracias, che. Tiempo de agarrar la guitarra y estar mucho tiempo probando cosas, se acabó por ahora. Pero siguen apareciendo esos milagros de que de noche bajás a apagar todas las luces, a ver que esté todo cerrado, y no sé, voy a agarrar la guitarra, como para ver qué pasa, y termina saliendo una canción así, lindísima, con mucha necesidad, y esta canción tiene necesidad.
Hoy ya no la voy más de galán, ya no te quiero enamorar, ya no me pierdo en el amor carnal. Siento a veces que tu cola me enloquece, pero más tu corazón. Y aunque suene aburrido y sin cojones, es contigo lo del nido y los pichones. Hoy que ya no hay tiempo de probar, que ya entendí la libertad, quiero la miel de siento a veces que en el río somos peces sin saber la dirección. Ya no voy como el salmón contracorriente, hoy navego con el ojo de la frente. Analía, dame calma y dame vida, yo te doy mi rebeldía y mi transformación en un ser mejor. Analía, dame calma y dame vida,